Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena.
Yo soy Julián.
Yo soy Joaquín.
Y esto es el podcast de Working Mom. Disfrútalo junto conmigo.
Te quiero, mamá.
Hola amigos de Working Mom, yo soy Natalia Bárcena y ya saben que los viernes estamos aquí de fiesta porque tenemos invitadas muy, muy especiales. Y a mí me encanta siempre darle la bienvenida a estas mamás que nos comparten toda su pasión por su trabajo, por su maternidad y sobre todo cómo dejar huella en el mundo, ¿no? Entonces hoy les quiero presentar una invitada muy, muy, muy especial. Ella es Tania Rodríguez, es ingeniera en alimentos, tiene más de 10 años de experiencia desarrollando proyectos enfocados en nutrición y bienestar, eso me encanta. También es psicóloga, es coach certificada también en cambio de hábitos y alimentación intuitiva. Y bueno, la verdad es que hemos preparado este episodio, híjole, con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas y sobre todo con información súper, súper, súper importante y relevante que por lo menos hacer conciencia de todo lo que vamos a platicar hoy ya es un gran paso para nosotras como mamás, ¿no? Así que, Tania, bienvenida. Me da muchísimo, muchísimo gusto poder tenerte aquí de invitada de honor en el podcast.
Hola, Nat. Qué emoción. Yo también estoy muy contenta, muy emocionada. Agradezco el tiempo, el espacio y, bueno, como ya sabes, estoy como muy ansiosa de poder compartir, ¿no? Mucho o poco de la trayectoria que tengo, de la experiencia, ¿no? Mis puntos de vista en tema de conocimiento y, bueno, quería primero agradecerte el espacio.
Ay, mil gracias. Oigan, lo que ustedes no saben es que cada que de pronto Tania y yo nos mensajeamos así de estoy leyendo esto en este libro y me acordé de ti. Ay, sí, y entonces ahí nos vamos horas en la conversación. Otra cosa que no saben ustedes es que Tania... De verdad, Tania, te lo digo así abiertamente y como amigas y todo, me encanta el entusiasmo con el que hablas de este tema, ¿no? Y de verdad, la importancia y la relevancia que debemos darle en nuestra vida, porque pues no es algo para menos, ¿no? Así que, Tania, por favor, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria y sobre todo, ¿cómo fue que nació tu interés y tu pasión por compartir con las familias la importancia del bienestar, tanto en la parte física, ¿no?, como en la parte emocional? Nada más antes de que nos empieces a contar, se me olvidó decirles y contarles que Tania también es mamá, obviamente, y tiene dos hijitos, entonces pues estamos todas en las mismas, ¿verdad, Tania? Ahora sí, es todo tuyo.
Sí. Ay, gracias, Ana. Sí, amo que nos escribamos de repente de libros, ¿no?, de nos acordamos, como que me suma muchísimo, y sí, la verdad es que este tema me apasiona y bueno, quiero arrancar con esto, ¿no? Muchas veces, no sé si a ustedes les pasó, ¿no?, siendo mamás, que de repente, pues ya eres mamá, ¿no?, y de repente tienes que trabajar, pero al menos en mi caso, de repente fue como un jalón de, ¿no?, de realidad de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi trayectoria profesional, ¿no? Uh-huh. Y bueno... evidentemente esto fue para mí como una reconstrucción, mover ahí todas mis heridas, mis miedos, mis angustias, mis preocupaciones, ¿no? Y también como recordar mucho de quién soy, ¿no? Y creo que por fin estoy en el lugar donde sé que tengo que estar. Odio estas preguntas de ¿y cuál es tu misión en la vida? Porque luego este tipo de preguntas son muy complicadas. Ajá. Pero lo que sí creo, más allá de si tienes o no una respuesta, es cuando te apasiona un tema y cuando puedes hablar horas de un tema y cuando no puedes estudiar de un tema, creo que es donde tienes que estar, ¿no? O sea, ahí. Y es lo que me pasa a mí con este tema. Y empezando como a platicarles sobre mi trayectoria, ¿no? Pareciera que les tengo que platicar solo de mi trayectoria profesional. Uh-huh. Y la verdad es que no, o sea, este gusto por la alimentación y por los alimentos en general ha sido mío desde siempre. Uh-huh. Me acuerdo mucho, la verdad, mi mamá siempre me decía, ¿no? Mi mamá es muy delgada. Y pues yo en algún momento en la adolescencia, pues no lo fui, ¿no? Yo era llenita, decía mi mamá, ¿no? Y entonces me acuerdo de muchas veces que me decía, es que con que bajes unos kilitos, ¿no? Uh-huh. Te vas a ver más bonita. O uh-huh. Es que con que bajes, es que esa talla ya es mucho. O, ¿sabes qué? Estás comiendo mucho, ya párale, ¿no? Ya mejor ya no comas. Y entonces toda esta parte de mi historia, pues, sin duda es lo que me tiene hoy aquí, ¿no? Y entonces soy mamá y bienvenidas mis heridas y mis miedos, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo aportar?
Qué importante eso, qué importante eso, de verdad, ahorita que lo dices, creo que hasta que no te cae el 20 de que tienes una historia, ¿no? Puedes decir, ok, veo para adelante.
Exacto, y creo que eso es súper valioso y bueno, ha sido también parte como de mi proceso de autoconocimiento, ¿no? Entender lo que dices cuando tienes una historia y la miras y muchas veces no te das cuenta y seguramente hoy lo que te mueve y te apasiona tiene que ver con tu propia historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy que soy mamá, de repente me topé con él, ¡ay, sí! ¿No? Yo decía, claro, sí, pecho, lactancia exclusiva, porque es lo mejor y no sé qué, y bueno, por una u otra razón no pude, ¿no? Y entonces, este fue mi primer acercamiento como mamá ahora, ¿no? No como hija, sino como mamá con la alimentación, y empezaron mis miedos, ¿no? Chin, pero es que dicen que la lactancia materna es lo mejor que hay, y a ver, no estoy diciendo que no, uh-huh. pero tampoco podemos caer, y esto ha sido parte del aprendizaje, como uh-huh. con esta inflexibilidad, ¿no? De o blanco o negro. Uh-huh. Y siento que, bueno, pues es ahí donde estoy, ¿no? Y entonces, como tú contaste, que no, ahí no me quiero tener mucho, pues estoy ingeniera en alimentos, la psicología me apasiona cañón. Como todas he pasado en algún momento de mi vida por dieta 1, 2, 3, 4, el remedio para bajar de peso, ¿no? Uh-huh. La bola que necesito bajar unos kilitos. Uh-huh. Y yo me di cuenta que me chocaba ponerme a dieta porque uh-huh. sabía que en cuanto la rompía caía en un atracón bárbaro, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y entonces yo decía, oye, no, o sea... Sí, mientras en flaco llegaba mi mamá y me decía, ay, qué bonita, ahora sí ya, ¿no? Como que, ay, qué bonita. O si estaba muy delgada, luego me decía, no, sube de peso, ¿no? Y entonces eran contradicciones. Pero sin duda, te digo, la maternidad para mí ha sido como un parteaguas dentro de este proceso. Porque sé los dolores que me ha generado también este tema de los kilitos de más, los kilitos de menos, ¿no? El querer comerte unas papitas y tenerte que esconder, o el tener que comer dulces y comerlos con culpa, o decir, sí, no, ahora como ya me salí de lo que la nutrióloga o lo que la alimentación saludable dice, ¿no? Pues tengo que hacer ejercicio un poquito de más. Y entonces entrar como, en vez de ser algo tan natural y tan necesario en nuestra vida, que es la alimentación, se empieza a convertir en una lucha, en una, me imagino perfecto, ¿no? Así como un cálculo tipo álgebra para poder tomar la decisión de si te comes algo o no, porque tienes que sumar las calorías, pero además en la noche vas a ir a una cena, pero entonces mejor ya no te lo comes, porque entonces en las cenas vas a pecar, pero entonces, ¿no? Mejor te esperas y entonces llegas con muchísima hambre, y entonces se vuelve una bola de miedos, de angustias, de culpas, de yo no soy, ¿no? No tengo fuerza de voluntad. O sea, ¿cuántos de nosotros decimos? Es que no tengo fuerza de voluntad, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Por querer alcanzar un tipo de cuerpo uh-huh. que, pues, en mi caso, mi mamá me dijo que tenía que ser, ¿no? Y no le estoy echando la culpa a mi mamá, solo es como parte de, pues, de entender justo esta historia de dónde vengo.
Ajá, y lo platicamos entonces, el otro día, ¿te acuerdas el tema como de la validación? De decir, híjole, ¿qué tanto influye en nosotros tener la validación de alguien, no? O sea, a lo mejor puede ser tu esposo, a lo mejor puede ser tus amigas, o a lo mejor puede ser tu mamá, tu hermana. O sea, este como más bien, ¿no?
Sí, exacto. Y acá el problema es, ¿no? Y hoy que soy mamá y estoy metida en este tema, lo empiezo a ver y ahí es donde empieza mi preocupación, ¿no? Cuando entonces empezamos a hablar del tema saludable, ¿no? Y empezamos a creer que el único paquete, o sea, la única manera en la que viene la salud es en cuerpos delgados, ¿no? Que la única manera en la que viene la salud es haciendo ejercicio y comiendo frutas y verduras, o lo que quiera decir sano, ¿no? O sea, para cada quien, porque es un concepto, creo, mucho más complejo que otros, ¿no? Y sí podría caer en lo subjetivo, ¿no? Lo que para mí es sano, a lo mejor para ti no lo es. Y con tanta información y tantas contradicciones, ¿no? De repente hay una tendencia y a las 12, o bueno, al mes, al año, sale la contratendencia y entonces, ¿no? Y hay mucha confusión en torno a este tema. Y entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿hacia dónde jalamos? Pero se nos olvida que el término saludable va mucho más allá de hacer ejercicio y comer, ¿no? Saludable o sano, o lo que, como ustedes le quieran llamar.
Uh-huh. ¿Realmente qué es un hábito saludable? Y bueno, ya nos comentaste un poquito como que generalmente pensamos que es un cuerpo delgado, o que generalmente pensamos que es hacer un montón de ejercicio, o de pronto pensamos que es comer frutas y verduras, ¿no? Que creo que con esto se podría confundir, pero ¿con qué otras cosas, a lo mejor que no nos estemos dando cuenta, podríamos estar llegando a esta confusión? Y como tú dices, eventualmente llegan las angustias, los miedos, las culpas por todo esto, pues que nos va cargando, ¿no? O sea, nos vamos metiendo ideas y esto, angustias a la cabeza.
Exacto. Justo antes de llegar a esta parte, ¿no?, me encantaría platicarles, ¿no? Hay una cosa que se llama determinantes, ¿no?, de salud. Y, por ejemplo, se habla de que, el comportamiento individual solo impacta en el 36% de tu salud total. Y cuando hablo de comportamiento individual, para que veas, o sea, la rebanada tan delgada que le toca en realidad a la alimentación y al ejercicio, estamos hablando, por ejemplo, de la parte emocional y psicológica de una persona, ¿no? Estamos hablando de si usa drogas, si fuma, si consume alcohol, ¿no? Los hábitos de sueño, evidentemente el tipo de dieta que sigue, el estado de ánimo de una persona, ¿no? Y otros rasgos como de la conducta, ¿no? Entonces, fíjate acá, evidentemente se me olvidó mencionar aquí, la actividad física tiene, ¿no?, un espacio. Y dentro de este 36%, en todo lo que acabo de mencionar, este 36% se divide en todos estos subcategorías, ¿no? Y todo lo demás, vamos a hablar del ambiente físico, el cuidado, si tienes acceso a un cuidado digno médico, a la parte biológica y genética de la persona, a las circunstancias sociales. Y en esta parte de las circunstancias sociales sí quiero hacer hincapié en una cosa. Si una persona, por ejemplo, vive discriminación o no, ¿no?, dentro de muchas cosas que hay en este rubro, ¿no? Pero fíjate qué tan amplio es el concepto de salud.
Sí, exacto. ¿No? Ajá.
Y entonces, ¿qué creemos? Que comiendo frutas, verduras y haciendo ejercicio vamos a lograr tener salud, ¿no? Y lo que quiero que veas acá, de hecho tengo una cita de un artículo que me gusta mucho, que habla de cómo en un estudio de más de 5,000 personas que se hizo en Estados Unidos en un instituto, se evaluó, digamos, la salud metabólica de las personas, ¿no? Y como que dividieron este grupo en personas de peso normal, ¿no? Y este normal lo voy a poner entrecomillado, ¿no? Con un índice de masa corporal normal, y el otro grupo eran personas que ellos catalogaban dentro del grupo obeso, porque estaban tomando como referencia el índice de masa corporal. Yo me voy a referir a ellos como población gorda, ¿no? Y resulta que en este estudio el 24% de la población con peso normal tenía una baja salud metabólica o pobre, ¿no? Okay. Y del otro grupo, o sea, la gente con población gorda, el 32% de esa población que se midió tenía una salud metabólica correcta.
Okay.
Y te platico de este estudio como para empezar justo a quitarnos un poquito estos sesgos, ¿no? O empezar a ver otro tipo de contexto y otro tipo de información que muchas veces pues no tenemos, ¿no? Hay un mundo de la cultura de las dietas que evidentemente quiere que estemos a dieta todo el tiempo, porque es un mercado enorme, ¿no? Enorme. Es un
mercado enorme, y además te voy a decir otra cosa. El otro día fui a comprarme unos shorts, porque mis shorts ya no me suben. Es en serio, Julián me dijo, mamá, no te van a subir, o sea, como ni lo intentes, ¿no? Y fui, y te juro que vi los shorts y dije, ¿es en serio que esta es la talla que yo era, no sé, hace 5 años? ¿Cómo puede ser que yo cabía aquí? Porque pues yo también siempre sí fui de complexión muy delgada. Pero me puse a pensar un poco como en la presión, ¿sabes? De decir, tengo que entrar en estos shorts, ¿qué voy a hacer? No importa lo que tenga que hacer, sacrificar, etcétera, para volver a entrar en unos shorts así. Y fue muy impactante porque había pocas tallas más grande, ¿sabes? Había más tallas chicas.
Sí. Y aquí quiero como que hagamos conciencia, ¿no? Nosotras que tenemos una complexión delgada, ¿no? En mi caso, digamos, dentro del entrecomillado normal, ¿no? No soy ni delgada ni tengo una talla grande, pero tenemos el privilegio de encontrar ropa, Nat.
Ajá.
Y es un privilegio, porque la industria evidentemente no hace tallas grandes. Ajá. Y si tú vas allá afuera, pues ves a mucha gente de talla grande, ajá, ¿no? Y entonces, ¿cómo se visten estas personas? Uh-huh. Y esto es parte de la discriminación que hay hacia ellos, ¿no? Porque entonces a la industria le conviene que esta persona de talla grande, como no encuentra ropa, pues mejor se ponga a dieta, porque entonces va a tener esta posibilidad de consumir todos los productos milagro que hay, que además muchos tienen un impacto en la salud, hablando de salud, ¿no? Uh-huh. Va a empezar con prácticas probablemente que lejos de sumar salud le van a restar salud, ¿no? Hay mucha gente que, ¿no? Por llegar a esa talla y como tú lo dices, ¿no? Cosa de, tengo que hacer lo que sea para llegar a la talla que tenía antes, ¿no? Uh-huh. Y claro, nuestra primera respuesta es seguramente por salud, ¿no?
Claro, ajá, que cuidar, porque, ¿no? La condición que tienes de pensar que la salud solamente es eso.
Exacto. Y entonces, ¿cuánta gente, no? Digo, en mi caso yo no fumo, pero tengo muchas amigas que entonces se sienten ansiosas y por no comer, mejor fuman. Uh-huh. Y claro, a lo mejor no es el resultado no va a ser inmediato, uh-huh, pero entonces fumo y después me van a decir que tengo enfisema pulmonar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero estoy delgada, ¿no? Entonces aquí empiezan este tipo de contradicciones, ¿no? Uh-huh. Y aquí, digo, más allá de ponernos a juzgar qué, uh-huh, tipo de hábitos utilizamos, es de verdad cuestionarnos, o sea, ¿es por, uh-huh, salud, uh-huh, o es por todas las creencias que hay alrededor del peso? Uh-huh. ¿No? Y aquí tú lo decías, ¿no? O sea, de repente sí me pasó por la cabeza, tengo que, y eso que eres delgada, Nat, ¿no? O sea, imagínate, aún así, tú hoy eres una persona delgada y quieres entrar en un short más chico, uh-huh, imagínate la mamá, que de verdad subió muchísimo de peso, uh-huh, que pues ya lleva a lo mejor 1 o 2 años y nomás no puede lograr tener la talla que tenía, por lo menos, antes de embarazarte. O sea, ya deja tú cuando se casó, ¿no? O sea, sí. Por lo menos. Y entonces, ¿qué estoy dispuesta a hacer para poder tener toda esa entrar en esa ropa, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que la respuesta va, y digo aquí, lo planteo así como para que cada quien haga su propia evaluación, ¿no? Y que sean honestas con ustedes mismas y yo conmigo, y entender de verdad es por salud, ¿no? O es por el miedo a que me digan, o porque creo que el éxito de una mamá, ¿no? O sea, soy una mamá perfecta porque además, ¿no? Vamos a entrar en el terreno de la perfección. Uh-huh. Y entonces me convierto en mamá, pero quiero ser una persona súper exitosa a nivel laboral, pero además quiero ser la súper mamá, ¿no? Pero además quiero estar fit, pero además tengo que ser una súper esposa, pero además tengo que yo tener mi tiempo para mí personal, uh-huh, y además me tengo que ver bien, y además tengo que, ¿no? Estar bien vestida, y además, espérate, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es alto, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta necesidad de ser perfectas?
¿Sabes qué? Es desgastante, o sea, yo ya estoy cansada de estar alcanzando, de estar buscando alcanzar esta perfección en todo, ¿no? O sea, y yo te lo voy a decir aquí igual abiertamente como tú lo planteas, ¿no? Tú eres psicóloga, tú tienes esta experiencia también como en esta área del conocimiento, pero creo que lo mejor que me ha pasado a mí es ir a terapia, o sea, aceptar que hay una historia detrás, aceptar que hay miedos detrás, aceptar que todo esto tiene un porqué, ¿no? Y más allá de excavar el porqué, me dice siempre mi psicóloga, vamos a buscar las herramientas para que puedas vivir en paz, ¿no? Porque sí, quieres ser eso, la esposa perfecta, ir a probarte los shorts y que te queden los shorts, ¿no?
Exacto.
Y que, no sé, es esta necesidad de que vean que sí me quedan los shorts, o sea, dense cuenta. Exacto. Claro, el cuerpo cambia con la maternidad. O sea, te voy a contar una historia. Yo, cuando me embaracé de Julián, pues mi hijo mayor, una amiga me dijo: Natalia, no te espantes. En cuanto entres al baño después del parto, vas a, checa esto, me dice, vas a sentir que tu panza es como una lengua. O sea, que la haces para abajo y para arriba. No te espantes, en serio, no te espantes. Y yo dije, qué bueno que me lo dijo, porque la verdad es que claro que entré al baño y dije, ¿qué es esto? O sea, por favor, que alguien me explique. Y después tenemos esta también necesidad, creo que a muchas nos ha pasado que te ven y te dicen, ¿y ya regresaste a tu peso? O sea, como por, ¿no? Exacto. Llevo 9 meses cambiando mi cuerpo, llevo 1 mes de que nació, 2 meses, no sé, lo que sea, el tiempo que sea, ¿no? Pero todo cambió emocional, físicamente, y tener como estas conversaciones con especialistas como tú, que nos ayudan como a hacer conciencia, que siempre es lo primero que digo, ¿no? O sea, hacer conciencia ya te lleva un paso adelante. Y esta reflexión que tú nos regalas hoy se me hace súper importante. O sea, analiza, ¿no? Ponte a pensar por qué lo estás siguiendo, si realmente es por salud o por alguna otra presión que tienes, ¿no? Yo tengo muchas presiones, todas las mamás tenemos un chorro de presiones, y nunca te das cuenta, o bueno, al menos hasta que lo empiezas a trabajar emocionalmente, de cuánto te podrían estar afectando a nivel salud integral, que es la salud que tú nos estás hablando hoy, todo esto que vives, ¿no?
Sí, exacto. Y todo esto que acabas de contar, Nat, evidentemente, digo, lo vivimos todas, ¿no? Uh-huh. Y es resultado meramente de esta cultura de dieta, ¿no? De esta cultura. Uh-huh. El otro día justo yo fui a una reunión de papás, ¿no? Y bueno, estaban unas mamás platicando de otra mamá que no estaba en la reunión. Y decían eso, ¿no? Como ella es esta, la que no estaba, es una mujer de complexión grande, ¿no? Alta, robusta, hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces decían, y tiene 3 hijos. Y su hijo más chiquito acaba de nacer hace 5 o 6 meses, ¿no? Y entonces la conversación se tornó algo así como de, ay, no, o sea, ella está así porque ve qué gorda está, seguro come muchísimo y no hace nada de ejercicio, ¿no? Y entonces otra mamá decía, oiga, no, hace, no saben qué buena es en el ejercicio, ¿no? O sea, no saben, es súper atlética, ¿no? No saben todo el ejercicio, tiene un aguante brutal, ¿no? Hace no sé cuánto y hace pesas y hace fuerza y hace, ¿no? Funcional y hace no sé qué, y las otras, ah, no. No, o sea, no te creo que haga tanto ejercicio, ¿no? Si hace mucho ejercicio, entonces es que come fatal, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a mí me impactó, a mi esposo también. Mi esposo nomás me apretaba la mano por abajo de, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿cómo se reacciona ante esta situación de violencia? Porque es violento, ¿no? Uh-huh. Y es asumir que como tú estás delgada, haces las cosas bien.
Ajá.
¿No? Y entonces te pones en una posición como de superioridad. Pero aquí, ojo, porque caemos en esta, esta situación de doble filo, ¿no? En donde pues, hay gente delgada, y como se los platiqué en el estudio que les acabo de citar, ¿no? Hay gente delgada enferma, ¿no? Y entonces, pues yo a lo mejor soy delgada y tú lo dijiste, ¿no? Yo tengo una complexión delgada, así naciste, es parte de tu genética, y hay gente con una genética más grande que se la vive toda la vida luchando por poder estar un poquito más delgada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo impactará esto a nivel emocional, Nat? Y entonces, regresando al tema de la salud, esta parte emocional, esta lucha, es el verte al espejo, no me gusta lo que veo, ¿no? Quiero bajar más, porque creo, otra vez, creencias, ¿no? Que si estoy delgada voy a ser feliz, si estoy delgada voy a ser exitosa, si estoy delgada voy a tener una happy family, si estoy delgada, ¿no? Voy a tener el trabajo que tengo. Y creo que todos este tipo de características no tendrían nada que ver con la forma de nuestro cuerpo.
Sí, es cierto.
¿No? O sea,
Tienes muchísima razón. Y ahorita me estoy acordando de una vez que entramos a una junta. Yo antes trabajaba, tenía un socio, ¿no? Y él era, bueno, en primera era hombre, ¿no? Bueno, eso.
Exacto.
Y era mucho más grande que yo, o sea, súper alto, ¿no? O sea, yo soy petit, de verdad petit. Sí, sí. Heredé a la familia de mi papá que todos son petit. Pero ya me acuerdo que entramos a una junta en donde había además puros hombres, ¿no? En esa junta. Y yo me sentí, o sea, que no valía, te lo juro, que yo dije, mejor ni opino. O sea, aquí mi opinión no va a valer absolutamente nada. Justo por mi complexión chiquita, como que decía, no estoy al nivel, ¿no?
Exacto.
Y entonces, es este tema que tú dices del cuerpo, que independientemente de cómo sea tu cuerpo, cómo puede afectar. Yo salí de esa reunión diciendo, pues, da igual si aportó o no aportó. O sea, realmente, exacto, lo que yo pueda decir o no, ni siquiera sé si suma al proyecto o no.
Exacto. Y esto que acabas de decir, Nat, creo que nos pasa a todas, ¿no? O sea, o a la gran mayoría. No voy a generalizar porque no tengo el estudio, ¿no? Pero sí creo que es algo súper común en las mujeres, ¿no? En donde se nos fomenta un chorro este tema de la importancia de la belleza, ¿no? De, ay, qué bonita estás, o ay, qué no sé qué. A una amiga te digo que su familia le decía nada más, y bueno, no nada más una amiga, a mí también, ¿no? Nada más vas a hacer unos kilitos y vas a estar bien bonita, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo esta parte de la belleza se sobrepone o se antepone, uh-huh, a esto que realmente soy, ¿no? Porque independientemente, o sea, entendamos que el cuerpo es nuestro vehículo, ¿no? Uh-huh. O sea, es el vehículo que nos permite cumplir nuestros sueños, lograr nuestras metas, levantarnos de los obstáculos o las caídas que tengamos en la vida, ¿no? Uh-huh. Solo es el vehículo.
¡Ay, qué padre está esa reflexión! ¡Me encantó!
¿No? Y entonces resulta que le pongo a este vehículo, pues todas estas como éxito, ¿no? Belleza, una gran mamá, y pues no, ¿no? O sea, como que todas estas habilidades, todas estas, lo que realmente soy, es independientemente de la forma y el tamaño de mi cuerpo. Y aquí es donde yo, te juro, me apasiono, porque teniendo una hija, digo, sé que con los niños también pasa y no lo voy a, ¿no? O sea, no lo voy a dejar de mencionar, pero sabemos que este es un tema que nos importa o en donde estamos mucho más inmersas nosotras como mujeres, ¿no? Uh-huh. En donde mi valor radica en mi belleza. ¿Belleza para quién? ¿No? O sea, porque para mí puede ser alguien muy guapa o guapo y para ti no. Uh-huh. ¿No? Y se me olvida entonces recordarle a mi hija, o incluso a mí misma, lo valiosa que soy y por qué soy valiosa y por qué sí vale la pena que esté yo aquí en este mundo, ¿no? Mm-hmm. ¿Y qué le aporto yo a este mundo como este granito de arena y como lo dijiste bien tú en tu introducción, pues para cambiar este mundo, para hacerlo un mundo mejor? Mm-hmm. La forma de mi cuerpo tendría que ser secundaria.
Mm-hmm. Oye, y ahorita que mencionabas el tema de tu hija, justo para allá iba, ¿no? Porque pues cómo nos percibimos a nosotras mismas, cómo nos hablamos a nosotras mismas en temas de físico, en temas de, ¿no? ¡Ay, qué güey soy! ¡Se me pasó a hacer esto! ¿No? Y luego lo dices, lo gritas en frente de todo el mundo. O sea, eso que tú estás mencionando ahorita de lo que estás, pues, dándole de ejemplo a tu hija, creo que es bien importante que también hagamos esa reflexión, ¿no?
Y es que aquí, Nat, y a ver si tú tienes una respuesta, ¿no?
¡No!
¡Sí! ¡Pues mándeme! ¿Dónde? A ver, se asume que las matemáticas, ¿no? Se enseñan en la escuela, ¿no? O nosotros como mamás asumimos que cuando van nuestros hijos a la escuela, ahí les van a enseñar física, pero química, pero, ¿no? Pero ajá, álgebra, pero cálculo.
Ajá.
Entonces, ¿en dónde se aprende el amor propio?
Ajá.
¿No? ¿En dónde se aprende esta parte de la autocompasión? Uh-huh. ¿En dónde se aprende? Porque nadie nace odiando su cuerpo. Nadie, ningún bebé en la historia de la vida, uh-huh, nace diciendo, qué horrible que están mis brazos, ¿no? Uh-huh. O, ay, tengo gorditos Michelin, qué horror,
Ajá. ¿No? Y sobre todo los bebés que son todos así, esponjositos.
Exacto, exacto. Que son
al contrario, ¿no? Siempre pienso.
Que son una delicia. Ajá. Exacto. Y entonces, ¿en dónde se aprende NAT? ¿Quién nos enseña? Porque, bueno, no sé de tu grupo de amigas cercana, pero al menos en el mío, la conversación siempre gira en torno a, ay, no, ¿no? Cuando somos mamás. No, es que ve, o sea, yo no puedo, o sea, esta pancita de aquí está horrible, o sea, esta sí me la operaría, o no, es que ve.
Es cierto, sí.
Cayó, ¿no? Eso yo no sé qué. No, yo, híjole, no, me fui de viaje y subí de peso, no saben cómo, pero ahora sí, comí, es más, hasta utilizamos frases como comí como marrano, ¿no?
Ajá. Ajá.
Y entonces ahora sí me voy a poner, voy a cerrar la boca, me voy a poner a dieta y el detox y la, ¿no? Y y el ayuno intermitente y demás, ¿no? Pensando que eso nos va a llevar de verdad a lograr nuestros sueños. Y yo lo que me pregunto es, ¿no será que toda esa energía la podríamos estar de verdad utilizando en construir nuestro proyecto laboral, profesional, personal, ¿no? En vez de estarnos preocupando solo y todo el día por ese tema. Uh-huh. ¿No?
Creo que para llegar a ese punto que tú estás hablando, que tú estás diciendo de, a ver, tienes toda esa energía, en vez de estar pensando en lo mal que te ves o en lo mal que te sientes, pues mejor enfócalo en eso, ¿no? Construir tu proyecto profesional, de vida, tu familiar, etcétera. Pero creo que, digo, tú me quitarás me dirás si estoy en lo correcto o no, tú eres la psicóloga, pero creo que para llegar a ese punto tienes que irte un pasito más atrás. Y no sé si sea así como tocar fibras contigo misma para entonces tener ese empujoncito que necesitas, o cómo logras llegar a ese punto, o a quién te tienes que acercar para tener esa orientación, o cómo llegar ahí, es como que lo que me cuesta un poco trabajo entender.
Y mira que por eso descubrí en la alimentación intuitiva. Ajá. Algo que para mí es súper valioso, ¿no? La alimentación intuitiva es como, y el otro día alguien lo describía así que me encantó y lo voy a tomar, ¿no? Pero decía, es que la alimentación intuitiva todos creemos que se ve, ¿no? Porque, claro, estamos muy acostumbrados a que alguien, ¿no? Incluso de adultos nos diga qué comer, cuánto comer, dónde comer, qué calidad comer, en qué cantidad comer, ¿no? Uh-huh. Y entonces, el tema de las dietas lo que nos hace es desconectarnos completamente de nuestro cuerpo, de nuestras propias necesidades, ¿no? Al final del día, los únicos expertos de nosotros mismos, ¿no? Pues somos nosotros. Pero para pues, poder entrar en esta sintonía, pues hay que conectarnos, ¿no?
Ok.
Y entonces poder escuchar mis señales de hambre, ¿no? Hace rato me preguntabas, ¿qué pasa con los hábitos saludables? Incluso hablando de hábitos saludables es algo súper personal, ¿no? Porque yo te puedo decir, o sea, hay gente que me dice, no, a mí ahora en pandemia me acuerdo que se puso súper de moda el tema del club de las 5 de la mañana, ¿no? Y yo sí, fui claro, yo también, ¿no? Yo fui parte de ese tren, ¿no? Y entonces yo sí, obvio, ¿no? Y entonces aquí me tienes. Y eso que soy muy morning person, o sea, muy, ¿no? Y entonces aquí me tienes, despertándome a las 5 de la mañana, según yo, para meditar, pero para leer en silencio, sí, qué rico. Y a lo mejor los primeros días lo hice súper bien, ¿no? Ajá. Pero mi día seguía normal, mis hijos, mi tarea, mi trabajo, mi no sé qué, ¿no? Igual me seguía desvelando porque, pues, hay que sacar muchas cosas. Y al día siguiente otra vez. Y después de una semana yo colapsaba, o sea, sentía mi cerebro nublado, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor habrá personas que ese hábito de las 5 de la mañana les cayó de pelos, ¿no? Uh-huh. Y fue el espacio que encontraron para crecer personalmente, para dedicarse un tiempo, para estar bien emocionalmente, no lo dudo, ¿no? Uh-huh. Pero para mí, Tania Rodríguez, fue un caos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo sí me sentí con la mente nublada, cansada, malhumorada, poco tolerante con mis hijos. Y entonces, ese hábito del que mucha gente decía que era un muy buen hábito, pues para mí no lo fue, ¿no? Y entonces tuve que ponderar sí, muy, muy lectora, muy lectora y meditando, pero estoy enojada todo el día, ¿no? Incluso mis niveles de hambre subieron de manera importante, ¿no? Y entonces siento que estoy comiendo todo el día, pero además no tolero a mis hijos.
Eso
y ni qué decir a mi esposo, ¿no?
Ah, sí.
Y entonces, por eso te digo que también los hábitos podemos tener una idea, ¿no? Pero ahí sí también es súper personal. Uh-huh. Y entonces empezar a reconectar con nosotros mismos, con nuestra señal de hambre, es impresionante. Yo en consulta lo veo. Si yo te digo, ¿ubicas tu sensación de hambre? Pues todos decimos que sí, ¿no? O sea, nadie se atreve a decir, no, yo no sé cómo se siente el hambre, ¿no? Uh-huh. Pero acá el tema es que el cuerpo lo va mandando esta señal, por ejemplo, de hambre de a poquito, ¿no? Primero hay una señal chiquita. Y esta sensación de hambre voraz que te podrías comer todo tu refrigerador, exacto. Y muchas veces con ese nivel de hambre es con el que comemos.
Ajá.
Como llegamos con ese nivel de hambre, y eso está súper estudiado, terminamos comiendo mucho más. Ajá. ¿No? Y entonces nos sentimos culpables porque comimos muchísimo, porque no puede ser, ¿no? Ya rompí la dieta y no sé qué. Y entonces creemos que nosotras somos el problema. Ajá. Y resulta que no. El problema ha sido como esta presión por los cuerpos delgados y por lo tanto toda esta cultura de dietas que está muy fuerte y que es muy difícil, ¿no? No estar inmersa en ella.
Uh-huh.
Estamos súper desconectados, ¿no?
Uh-huh.
Incluso quería platicarte de otro estudio que se hizo en el Institute of Food Research en Inglaterra.
Uh-huh.
Y hace cuenta que midieron algunas cosas como el rendimiento cognitivo, puntuación, bueno, memoria, atención y tiempo de reacción en mujeres a dieta, ¿no? Uh-huh. Y a dieta me refiero cuando restringes el nivel calórico, ¿no? La ingesta calórica. Y mujeres que no estaban a dieta. Y se vio como las mujeres a dieta tienen una menor, o sea, sus puntuaciones en memoria son menor. Sus puntuaciones en atención son menores, incluso en tiempo de reacción, ¿no? Y en rendimiento cognitivo. Entonces, ok, y entonces si soy una mamá que me la vivo a dieta, tú dime, ¿crees que impacta en mi forma de ejercer mi maternidad?
Sí, claro. Es un buen punto para pensar.
Exacto, y además, no nada más eso, cuando estamos con hambre, que muchas veces cuando estamos a dieta nos pasa, ¿no? Que nos mandan pues una restricción calórica y entonces tenemos hambre y todo el día estamos pensando en comer y a qué hora nos toca la siguiente colación, pero la siguiente comida, pero la siguiente, ¿no? Colación, pero ahora la cena, pero el desayuno, pero... Y entonces todos nuestros pensamientos tornan en función a la comida, ¿no?
Uh-huh.
Y tenemos... ¿Por qué? Porque tenemos hambre y porque la señal de hambre es... una señal increíble que el cuerpo manda para mantenernos vivos y funcionando, ¿no? O sea, punto. Para eso sirve.
Ajá. Yo cuando estoy con hambre me convierto en la mamá monstruo y, no, o sea, pobre del que se acerque a mí.
Exacto. Entonces, acá un poco la reflexión y para eso, o sea, por eso me encanta trabajar con mamás, ¿no?
Uh-huh.
Es eso. Entonces, pareciera que hablamos de comida y de una dieta y que pues nomás es eso. Pero ve todas las áreas que hemos platicado en las que nos impacta.
Uh-huh.
Y entonces, claro, pues no voy a ser una mamá tolerante, no voy a ser una mamá paciente, probablemente voy a estar distraída, probablemente en vez de estar poniéndole atención a mi hijo cuando me esté enseñando su dibujo o su logro o lo que sea, voy a estar pensando de a qué hora es el siguiente snack, la siguiente comida, la siguiente no sé qué. Y entonces te pregunto otra vez, ¿qué tanto esto impacta en nuestra salud?
Uh-huh. Uh-huh.
¿No? Y entonces, ¿qué pasa si mejor, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien, nuestro cuerpo, o sea, asumimos que nuestro cuerpo no es estático, por alguna extraña razón, bueno, no extraña, ¿no? Por esta misma cultura de dieta, por lo que vemos en Instagram, porque las actrices de Hollywood, pero las de Televisa y las de TV Azteca también nos muestran lo mismo, ¿no? Entre más pasa el tiempo en ellas, más guapas se ven, ¿no? Y más delgadas, y más fit, y más preciosas, y lo que quieras, y entonces... nos comparamos contra este monstruo que además, si yo te digo Photoshop, seguramente sabes perfecto a qué me refiero. Y a pesar de que sabemos que la gran mayoría de las imágenes en redes sociales están tratadas con Photoshop, siguen siendo nuestros estándares de belleza.
Uh-huh.
¿No? Uh-huh. Y las mismas actrices, muchas, se han quejado, ¿no? Y dicen, oye, me cambiaron el tamaño de las piernas o lo largo, la nariz, la no sé qué.
Uh-huh.
Y ahí estamos nosotros, ay, ojalá algún día yo tenga las piernas de...
Oye, ¿no? Y además imagínate también la presión que deben vivir ellas. Qué angustia.
También, qué angustia. Y mira, ellas, bueno, ¿no? yo lo que acá, mi reflexión mucho es, ¿y mi hija qué va a pasar cuando mi hija sea adolescente? ¿No? Donde mucho de la valía que y de la confianza a sí mismo en los adolescentes hoy en día lo empezamos a ver, que se miden likes, ¿no?
Oye, pues esta serie de Black Mirror, ¿no?
Exacto.
Que no miedo, pero es esto.
Exacto. Y entonces, no, o sea, y regreso como a mi punto de inspiración, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que mi hija sepa que no importa el tamaño de cuerpo que tenga, esto no es un impedimento para cumplir sus sueños, para lograr sus metas, para hacer lo que de verdad ella disfrute. O sea, porque a veces creemos, y lo vemos mucho en los colegios, ¿no? A los niños gorditos se les excluye del equipo de fútbol, que porque son lentos o porque son malos o porque, ¿no? Y todas las etiquetas que hay alrededor de la gente, o de, en este caso, del niño con tamaño grande. ¿Por qué? ¿No?
Sí, que
Alexa Moreno, esta gimnasta mexicana que es una campeona, pues no cumplía con los estándares de belleza que se les pone a las gimnastas y aún así es de las top a nivel mundial, ¿no? Y para ella no fue suficiente toda la burla y toda la presión que se ejerció en redes sociales, ¿no? En torno a su cuerpo, porque además cuando hablamos de mujeres por alguna extraña razón, toda la conversación se torna a su cuerpo, ¿no? Leía el otro día que cuando el papá de las Kardashian, pues era hombre, ¿no? Se hizo un análisis y toda la publicidad y notas que salieron de él cuando era hombre, pues era como en torno a sus negocios y su éxito y bla, ¿no? Pero cuando se volvió mujer, todas las notas eran en función a si su cuerpo, si su, ¿no? Si sus piernas, pero si su talla, pero si su...
¡Ay, qué fuerte!
Y es muy fuerte.
¡Ay, no! Es un tema que yo creo que, como tú dices, o sea, cada quien lo tiene que vivir diferente, o no tiene, cada quien lo vive diferente porque, pues, cada quien tiene una situación, una historia muy particular. Exacto. Y en este punto, Tania, me gustaría que nos platiques, pues, tú cómo trabajas, en dónde te encontramos, si alguna mamá que se siente identificada en este momento dice, híjole, yo necesito platicar, ¿no? Porque creo que al principio siempre es este canal de desahogo, pero necesito, pues, tener como alguna orientación o algo. Tú cómo trabajas, en dónde te encontramos, hace ratito decías en las consultas que trabajo y todo, platícanos un poquito de eso, ya casi que para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo.
Ay, ya sé. Pues, mira, ahorita estamos, estoy trabajando en línea, así que no importa en dónde estén, ¿no? De la ciudad, del mundo, no importa. Gracias, redes, ¿no? Zoom, por ayudarnos a hacer esto más fácil, ¿no? Entonces, perfectamente se pueden comunicar conmigo. Les puedo dejar mi celular. Si tienen cualquier consulta, pues con mucho gusto puedo ponerme a sus órdenes y que lo platiquemos, porque sin duda es un tema que impacta en todo nuestro aspecto de la vida y trabajar en la diversidad corporal, en la aceptación corporal, ¿no? Vale mucho la pena, ¿no? Dentro de este camino hacia la salud. Y bueno, mis redes sociales, tengo Instagram y es @tania con y latina, punto food connection.
Okay.
Y mi celular es 55-5965-7720.
Perfecto, muy bien. Pues lo vamos a dejar además aquí en el post y todo para que quien quiera te pueda contactar. Ya como dijiste, con toda la confianza, yo puedo decir que pueden acercarse a Tania con toda la confianza. Es bien buena onda.
Ay, gracias, Nat. Te quiero
mucho. Tania, y ya para casi despedirnos, cuéntanos un libro que te haya hecho reflexionar, que haya marcado un parteaguas en tu vida, que te haya cambiado la vida, algo que digas, esto vale la pena que muchas mamás lo conozcan.
Mira, uno es el que hemos platicado tú y yo. Para mí esta autora, te juro, es de mis senseis, Brené Brown, que habla mucho como de la vergüenza y la imperfección. A mí este me ayudó en lo personal mucho, como a que me cayeran muchos veintes, diríamos acá, ¿no? Y hay otro que me gusta mucho que se llama Sé amable contigo mismo, el arte de la compasión, ¿no? Y acá justo es, y tú en algún momento de esta plática lo decías, ¿no? A veces somos nosotras las que peor nos hablamos. Uh-huh. Y deberíamos de ser nosotras nuestras mejores amigas. O sea, ¿por qué con nosotras somos tan duras? Uh-huh. ¿No? Y entonces este libro te acerca mucho a esto, ¿no? A entender cómo, digo, más allá del autoestima y, ¿no? Y entonces siempre querer ser la mejor y demás, es como entender pues, que somos humanos, que somos, ¿no? De carne y hueso, y entonces que me necesito hablar con amor, con cariño, ¿no? Y una vez que, y también por ejemplo en la alimentación intuitiva lo trabajamos mucho, ¿no? Una vez que yo tengo la capacidad de ser autocompasiva conmigo, pues tengo más probabilidades de tener prácticas de autocuidado que uh-huh. me llevan hacia la salud, ¿no?
Fíjate que justo mi primer terapia, la primera vez que fui con la última psicóloga con la que voy, porque también encontrar a tu psicólogo es una tarea compleja, ya llevo varios, pero con esta última terapeuta que estoy yendo, fue lo primeritito que me dijo en la primera consulta, Natalia, hay que trabajar la autocompasión. Entonces me voy a echar este libro que estás diciendo, sí. Porque sí, yo soy la primera en, me castigo muchísimo, me castigo.
Sí, incluso lo vemos, ¿no? Nosotros como adultos tenemos un muy mal manejo emocional, ¿no? Uh-huh. Por la manera en la que nos educaron, ¿no? O al menos la gran mayoría. Y entonces, en este tema del castigo, ¿no? Pues también a veces la comida, ¿no? Juega en nuestra contra, ¿no? El día que digo, me veo al espejo y digo, ay, no, me siento fatal, qué mal me veo, ya subí de tamaño, de talla, no sé qué, y entonces probablemente no vas a bajar a comer lechugas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, encontrar también este tipo de patrones y entenderte, uh-huh. pues es un súper camino, ¿no?
Sí, wow. Ay, qué padre, Tania. Pues nos regalaste muchísimas reflexiones hoy, que eso es invaluable, ¿no? No tiene, ay, gracias, no tiene precio. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este ratito. Y bueno, pues dejamos tus datos. Yo les diría, no lo echen en saco roto, ¿no? Ahora que yo también estoy en mi terapia y todo, de verdad se los digo por experiencia propia, creo que la salud, como tú dices, integral, es lo más importante, porque pues al final de cuentas la vida se va bien rápido, ¿no?
Así
yo
es.
Yo luego pienso, me la vivo angustiada, ¿para qué? O sea.
Exacto. No, y a eso venimos, ¿no? A disfrutar, a crecer individualmente, ¿no? En muchos aspectos. Y pues vale la pena como dosificar nuestra energía o ponerle la energía a las cosas que realmente valen la pena.
Sí, exacto. Y además, pues también gracias, Tania, por esto que haces, porque yo creo que a muchos nos hace falta de pronto tener estos 20s, ¿no? Que dices, me van cayendo poco a poco los 20s. Y pues que tú estés viendo con tu granito de arena por las futuras generaciones, porque al final de cuentas tu hija viene en esa generación, pero también mis hijos, ¿sabes? Sí. Entonces, algo estamos haciendo para ellos, así que pues también gracias por esta labor y por hacerlo con tanta pasión, me encanta platicar contigo.
Ay, ya sé, y de verdad que se me desborda de amor porque quiero niñas, niños, todos. Siento que así es como podemos cambiar el mundo, ¿no? Ya sé que suena como muy utópico, pero pues sin duda solo así, ¿no? Siendo más conscientes.
Ay, qué padre, pues te agradezco muchísimo. Ahora sí nos despedimos y bueno, pues seguiremos en contacto. Esperemos que todas las mamás que nos están escuchando se lleven también estas reflexiones de tarea.
Perfecto, muchas gracias por la invitación, Nat.
Mil gracias, un abrazo y pues saludos a todas, nos escuchamos en un próximo episodio.
Gracias amigas, gracias amigos por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena, esto es Working Mom y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.